En este espacio, dar a conocer también las iniciativas que tiene la universidad y que aporta de diferente manera al desarrollo, a la calidad de vida, a la investigación, en fin, a todo lo que implica aporte a la comunidad, porque ese es el rol de la universidad, no solamente que estén ahí pues metidos en la clase, cumpliendo con una tarea, sino tener un compromiso sobre lo que necesita el país y que la universidad sea respuesta a esas necesidades. Pues bien, ya hemos tenido tantas iniciativas muy interesantes aquí en este espacio, hoy no nos quedaremos atrás sin duda. Vamos a hablar sobre una iniciativa que tiene relación, que viene como una investigación desde la Universidad de las Américas, de la UDLA. Se trata de videojuegos para personas con discapacidad visual y auditiva y diseñados para que aprendan idiomas o sistemas de computación. Realmente son increíbles y además tiene una connotación social muy importante. Pues bien, el día de hoy está aquí Ángel Jaramillo, que es el director de la carrera de Ingeniería Electrónica y Redes de Información de la Universidad de las Américas, UDLA, y también María Paz Cortés y María José Fernández, que ya son egresadas de la misma carrera y autoras de este proyecto. Bien, gracias por estar aquí. Vamos a ver por quién empiezo. Empecemos con las chicas, las estudiantes, para que se saquen ese nervio que tienen. Lo que quiero que me cuenten es cómo surge la idea, porque me imagino que primero la desarrollan, la conversan entre ustedes y luego vamos donde el profe para ver cómo se portó cuando recibió la idea. Cuéntenos, ¿por qué? ¿Cómo fue la iniciativa? ¿De quién? ¿Cómo lo conversaron? A ver, María Paz.
María José.
María José, perdón.
Primeramente fue una iniciativa tanto de la Facultad de Ingeniería como ver qué herramientas se puede desarrollar para ayudar justamente a estudiantes que tiene la universidad ya en clases con alguna discapacidad. Entonces se evaluó qué tipos de estudiantes se tiene en la universidad y en este caso se conversó un poco con el área de idiomas, que es una área donde recibe a todos los estudiantes y nos brindó la puerta para poder conversar con docentes, tener relatos con estudiantes y saber qué problemas presentan. Y a la vez un poco participar en las aulas y ver qué áreas se les dificultan a los estudiantes. Entonces, en este caso, se realizó un videojuego para estudiantes que tienen un problema de audio.
Ahora, en tu caso específico, ¿qué fue lo que tú hiciste? O sea, ¿qué parte te correspondió del proyecto?
Primero, entender qué le dificulta a un estudiante.
Okay.
Vivir un poquito la realidad, aunque no se la puede hacer. Por ejemplo,
que tenga alguna discapacidad.
Exactamente. Entonces,
auditiva.
¿En qué me concentré? En ver a un estudiante que tiene problemas hipoacusios, que no puede escuchar bien.
Okay.
Entonces, este estudiante, por ejemplo, es un problema el no poder escuchar bien, porque al integrar el lenguaje, que es en cambio el inglés, uno muchas veces necesita escuchar para poder vocalizar y repetir, lo cual a ellos se les dificulta.
Muchísimo.
Y lo que hay, en esta área se ataca mucho es la lectura. Entonces, esa fue una de las características que primero se visualizó en los estudiantes y que se tiene que cumplir.
Ahora bien, pero la lectura no es igual que pronunciarla, entonces ahí veremos María Paz, ¿no? Ahora sí, María Paz, cuéntanos cuál fue tu rol en este proyecto también.
Bueno, primero aclarar que son dos distintos proyectos, es decir, no es uno en el que las dos trabajamos.
Ah, okay.
Cada una se enfocó en un tipo de enseñanza diferente. El de ellas, la enseñanza de inglés, pero el mío es un videojuego acerca de la enseñanza del ensamblaje de computadores. Pero ambos tienen características de accesibilidad para personas con discapacidad. Entonces, mientras ella se enfocó en discapacidad auditiva, el mío es más enfocado hacia discapacidades en general. Entonces, tiene varios tipos de características que lo hacen accesible a un nivel medio para cada tipo de discapacidad que hay.
Pero dame un ejemplo para tener más claro a qué tipo de discapacidad te refieres.
Por ejemplo, en mi juego no hay ningún recurso auditivo que sea básico para poder jugar el juego. Es decir, no necesitas escuchar que algo se acerca para entonces reaccionar. Los sonidos que hay son meramente estéticos, o sea, como para darle cierto sentimiento al juego. Asimismo, en las discapacidades cognitivas, tengo que en todos los textos que se utilizan hay, digamos, emoticones, porque esa es una característica de accesibilidad. Entonces, para entender más del tono en el que se está dando la instrucción, en el que
un impacto visual muy importante en los
monitores.
Okay, ahora sí, hablemos con el profesor Ángel. A ver, Ángel, cuéntenos, ¿cómo llegan usted? ¿Usted conoce la iniciativa de estos proyectos y los va dando, les va dando una guía? ¿Los acepta o los rechaza o les da algún tipo de hay que pulir tal cosa? Es decir, ¿cuál es el rol que tiene usted?
Bueno, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por el espacio. Sí, en realidad estos proyectos nacen y van de la mano de un proyecto de investigación que estamos llevando en la universidad. Uh-huh. El objetivo es brindar educación equitativa y de calidad a estudiantes con discapacidades. Entonces, hemos nosotros visto que en la pedagogía de la educación es necesario implementar nuevos mecanismos de enseñanza. Y aquí es donde entra el videojuego. O sea, el videojuego en una primera
un
instancia...
pretexto.
Exactamente. En una primera instancia el videojuego es para diversión. Uh-huh. Pero aquí aparece el concepto de un juego serio.
Comprendo.
El juego serio se enfoca en la educación a través de todas las características que tiene un videojuego. Entonces, al momento de nosotros incorporar la temática del aprendizaje del inglés o del aprendizaje de ensamblaje de computadoras e incluirle dentro de un videojuego, captamos la atención del estudiante.
Comprendo.
Una vez que tenemos esa base de aprendizaje donde se genera todo el hilo de cada uno de los juegos, entonces nos damos cuenta de que existen personas con discapacidad y que necesitan también acceder al mismo videojuego, obviamente. Entonces, incluimos características de accesibilidad. Las características de accesibilidad a nivel de videojuegos es algo que recientemente se está empezando a tomar en cuenta. Consideremos de que el mercado de los videojuegos toma más o menos o genera la tercera parte de lo que es el desarrollo de aplicaciones de software a nivel mundial. O sea, a nivel de ingresos. Es decir, que existen una cantidad innumerable de jugadores. Y por eso consideramos de que incluir características de accesibilidad en videojuegos y para educación es un valor agregado que da un diferenciador y que permite justamente generar esta equidad a los chicos.
Bien, María José, en tu proyecto tuviste que buscar referencias para tratar de llegar a lo que tú querías o cómo partiste, cómo fue... ¿Tuviste insumos para preparar este proyecto?
O sea, los insumos que fueron las entrevistas con todos los diferentes estudiantes que hay. Entonces, por ejemplo...
Ah, ¿no fuiste a internet a buscar una página y algún manual tutorial también?
Sí, hay, claro, antes para preparar todo este videojuego, primero ver información en internet, pero a la vez también ir a la fuente, porque como tuve la apertura de la Facultad de Idiomas, fue mucho más fácil conversar con docentes, que primero ya ellos ya saben qué tipo de problemas tiene un estudiante. Uh-huh. Y como era enfocado en el idioma, saber qué tipos de áreas se puede con el videojuego atacar para que el estudiante pueda mejorar sus habilidades y a la vez conversar con los estudiantes.
Okay, me quedo pendiente entonces, ¿cómo hace una persona que no escucha, cómo logra pronunciar correctamente el inglés?
Lo que pasa es que el videojuego no está enfocado en pronunciar, sino en ver que... Por ejemplo, si uno está hablando de colores, ¿qué tipo de colores puedes tú aprender y relacionar con objetos? Por ejemplo, el verbo to be. El verbo to be, ¿cuáles son las reglas gramaticales que se utiliza para los terceras personas, primeras personas? Y, por ejemplo, ¿cómo sabemos que el estudiante entendió con el videojuego? Porque tiene una prueba ahí mismo y va avanzando. Y a la vez tiene retos, porque como un videojuego debe ser un poco atractivo y cumple.
Claro, si no supera la prueba, entonces quiere decir que no ha entendido, en fin.
Exactamente. Okay, y lo que hace es que si no cumple la prueba, regresa a donde tiene un help. Entonces el help lo que le va a decir es volver a dar retroalimentación de la información para que el estudiante observe qué es lo que no estuvo bien para terminar el reto.
Ahora, María Paz, ¿y esto cuánto tiempo ha transcurrido desde que inició el proyecto en tu caso hasta que finalmente ya lo lograste cristalizar? ¿Cuánto demandó?
Considerando toda la fase del anteproyecto, más o menos un año en total, pero en sí de realización, de ponerme a hacer proyectos, son estos últimos 6 meses.
Oye, y tuviste que hacer mucho prueba-error, es decir, me imagino, para ir...
Claro, un montón de veces, porque muchas veces se encuentra un código, una manera de hacer algo en internet, obviamente, y al momento de probarlo no resulta así, entonces toca hacer un montón de pruebas y hasta que funcione de la manera que uno quiere.
¿Y esto lo hiciste sola o tuviste gente que te ayudaba en algún área del videojuego?
O sea, en su mayoría lo he hecho sola, pero también siempre ha habido personas en la universidad para solicitar ayuda.
Y esto te absorbe, me imagino. ¿Qué tal ha sido este tiempo? Es decir, ¿has podido farrear mucho o no?
Yo creo que lo justo y necesario.
Lo justo y necesario. Ah, bueno, no te has privado entonces tampoco. Ángel, ahora, ¿qué se hace con estos proyectos? Finalmente están ahí ya prácticamente funcionando, digamos, ¿y ahora qué?
Ya, bueno, un poquito nada más para complementar lo que te comentaba María José. Uh-huh. En realidad nosotros a nivel internacional manejamos estándares de accesibilidad. Y es así de que, por ejemplo, existe un estándar para lineamientos de accesibilidad para páginas web. Uh-huh. Más o menos trasladando eso al tema de lineamientos para videojuegos, existen ya iniciativas, no a nivel de estándares, pero sí iniciativas que empiezan a dar estas pautas, ¿no? Como te decían ellos, por ejemplo, uh-huh, incluir subtítulos, o que el audio, no sé, audio importante del juego no se lo coloque de una manera que pueda interferir con la interacción del estudiante y cosas por el estilo. Entonces, por ese lado, la búsqueda de referencias bibliográficas, por así decirlo, sí se lo ha manejado. Ahora sí, o sea, ¿cuál es el siguiente paso? Y es lo que estamos nosotros ejecutando ahora. Estamos ya empezando a hacer las pruebas con estudiantes con discapacidad en la universidad. Entonces la idea es justamente no qué tal les parece el juego, que obviamente es importante, pero sí también poder evaluar el nivel de aprendizaje. Okay. O sea, porque a eso estamos nosotros enfocando. O sea, no es un videojuego para divertirse, sino es un videojuego para aprender. Uh-huh. Entonces, eso estamos nosotros justamente ahora en esa etapa de evaluación. Uh-huh. Lo interesante de estas iniciativas es que son replicables, y son replicables para cualquier área. O sea, yo puedo, existe el término ahora de gamificar, yo puedo gamificar cualquier tipo de cosa. O sea, nosotros ya somos...
Perdón que interrumpa. ¿Gamificar qué significa?
Gamificar
no tengo el léxico tecnológico.
Gamificar significa incluir características de videojuegos en temas de la realidad. Por ejemplo, muchas veces nosotros hemos visto estas aplicaciones de Nike que te dice, corre tantos kilómetros y yo te voy a dar una medallita.
Ah, okay.
¿Me entiendes? Entonces te está dando una recompensa. Esa recompensa es una característica que nace de los videojuegos. O sea, que tú vas pasando una etapa.
Claro,
y vas, ganas el nivel y te dice, ganaste tantas estrellas. Entonces, si tú te das cuenta, esto está, se lo puede aplicar para cualquier cosa, no necesariamente para educación, sino para cualquier ámbito. Uh-huh. Y son estrategias que se les está conociendo. Entonces, eso es lo que un poco estamos buscando ahora ya a nivel de universidad y de carreras, es masificarlo y ver qué otras oportunidades tenemos para poder incorporar este tipo de mecanismos de enseñanza.
Ahora, ustedes al hacer este proyecto, me imagino, presumo que tienen que haberlo hecho de todas maneras, tienen que haber practicado o puesto a prueba antes de presentarlo, porque si no llega y no funciona, pues hasta ahí llega. Me imagino que algo has de haber probado, que sí funciona. Uh-huh. ¿Cómo fue la experiencia? Okay. También tuvieron que ir puliendo con la reacción de ellos frente al videojuego.
Claro, con la retroalimentación que nos daban, porque a un inicio, como te explicaba María Paz, encuentras mucha información en internet, pero no muchas veces es certera. Entonces, cuando uno desarrolla el videojuego, te encuentras con problemas. Entonces, cuando tú piensas que está bien lo que desarrollaste y llevas a los usuarios, te das cuenta que no es verdad. Entonces, por eso es muy importante realizar la retroalimentación. Mejoras el videojuego y una vez que ya has hecho un cierto número de pruebas, poder lanzarlo ya a más gente.
Ahora, y físicamente tú haces el videojuego, es decir, ¿cómo haces el videojuego? O sea, no me lo imagino. Bueno, es decir, a ver, cuéntanos.
O sea, la herramienta que nosotros utilizamos para realizar el videojuego es Roblox, porque en sí hacer un videojuego es algo larguísimo.
Me imagino, por eso digo.
Es larguísimo porque existen motores de videojuego, diferentes tipos de lenguajes de programación. Entonces, como el tiempo para hacer una tesis es limitado, decidimos no hacerlo como que desde cero. Uh-huh. Desde tener que programar cómo va a funcionar cada ley de la física dentro del ambiente virtual. Entonces, por eso utilizamos esta plataforma que se llama Roblox.
Que ya tiene cierto estándar, digamos.
Que te ahorra todo esto. Okay. Entonces, lo que tú haces es tomar las herramientas que tiene adentro y construir tu mundo.
Okay.
Y obviamente si programas como que qué va a hacer, si es que aplasta tal botón, si es que camina por aquí, si es que se cae, así demás. Uh-huh. Eso obviamente si le programas, pero este motor de videojuego, esta herramienta de desarrollo, te ahorra toda la parte de atrás, todo esto que digo de las leyes de física que tendrías que simular en un ambiente virtual y demás. Uh-huh. Entonces, en sí, tú vas haciendo y vas probando al mismo tiempo. Obviamente uno como desarrollador tiene que jugar su mismo videojuego un millón de veces hasta ver que cada partecita funcione como uno quiere que funcione, ponerse a ver como que, ay, si al jugador se le ocurre hacer esto y ver si es que eso afecta de alguna manera equivocada al juego y hay que evitarlo y demás.
Pero tú ganas en ese juego finalmente, me imagino, ¿no?
Claro.
Sí, pues te toca, si no, imagínate. Oiga, Ángel, y entonces, probado con los usuarios y funcionando, insistiría en la pregunta, ¿de ahí qué? ¿Es posible masificarlo, producirlo de forma que pueda ser más, para más gente?
A ver, ahí tenemos dos aristas. La primera, como te decías, esto es replicable para cualquier ambiente, entonces podríamos, así como lo hicimos para aprender inglés, podría ser para aprender tal vez otro idioma, podría ser francés, así como lo hicimos para ensamblaje de computadoras, podría ser para aprender programación, para aprender conectividad de redes, o sea, para cualquier ámbito, claro. Para aprender, inclusive si nos ponemos a pensar en leyes, en temas de derecho, o sea, esto de los juegos serios es aplicable para cualquier ámbito. Mm. Y sí, por otro lado, en cambio, es el tema de analizar o evaluar el aprendizaje. O sea, esto es algo progresivo. O sea, la idea inclusive del juego, y si tú has tenido la oportunidad de hacerlo, es que tú vas ganando habilidad mientras más vas jugando.
Total.
Entonces, la idea de tener el videojuego es de que, como tú quieres ir mejorando tu puntaje, tu score, entonces lo vas repitiendo y vas jugando varias veces.
Claro, y se te va grabando.
Y tú vas, okay. Exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros adelante queremos realizar, una evaluación de aprendizaje de todo el recorrido, todo este background que han tenido los chicos a través del juego.
¿Es necesario ya en otra instancia patentar estos proyectos?
Sí, o sea, la idea más adelante, y en realidad es algo que busca la universidad, es de que todas estas iniciativas puedan ser registradas a nivel de la universidad. O sea, claro, ahora todavía estamos puliéndolas, sin embargo, o sea, si en una instancia futura, pues podríamos hacerlo.
Y si hay interesados para, insisto, masificar este tipo de proyectos, sería lo ideal, pues, ¿no?, para que llegue a más gente.
No, y sabes, entonces, que en realidad estas iniciativas justamente las hemos estado arrancando con estudiantes ya de semestres inclusive anteriores, para que cuando lleguen a su momento de realizar su proyecto de titulación, como lo han hecho María Paz y María José, puedan decidirse por hacer algo similar. Uh-huh. Inclusive nosotros pensaríamos en que más adelante, para que ambos proyectos no queden ahí en el olvido, pues otros estudiantes puedan retomarlos e ir aumentando su alcance, o mejorando, o agregando niveles, cosas por el estilo.
María José y María Paz, recuérdenme, ¿cuál es la especialización que ustedes tenían para hacer este tipo de proyectos? Es decir, ¿qué? ¿Qué?
Carrera electrónica y redes de información.
Carrera electrónica.
Electrónica y redes de información.
Y redes de información. Uh-huh. Y ahí se aprende esto y qué más. Es decir, porque carrera electrónica es como amplio, ¿no? Tienes muchas posibilidades ahí.
O sea, tenemos un montón de cosas. Por ejemplo, sabemos sobre lenguajes de computación, sobre bases de datos, obviamente todo lo que tiene que ver con redes, networking, como configurar, instalar switches, routers, demás.
O sea, se quema un foco en casa, tú sabes cómo hacer para no solo cambiarlo, sino ir a la matriz, no sé qué.
Eso no me entiendo.
No, sí. O sea, es un alivio tenerte en casa, eso, para que cualquier problema eléctrico que... Bueno, pero en todo caso, ¿y estos trabajos lo hacen durante las clases o tienen horas extras? Cada uno ya utiliza el tiempo como cree conveniente. ¿Cómo se distribuye el tiempo entre la academia, es decir, el estudio y el trabajo formal de este proyecto?
Lo que pasa es que estos trabajos ya se lo realizan en los últimos semestres, entonces la universidad da apertura justamente de que uno se desenvuelve en una área de trabajo de la carrera, si hay la oportunidad, y la otra justamente con los estudios. Entonces va muy equilibrado para que se pueda desarrollar los proyectos, y a la vez lo bueno es que se hace un seguimiento. Entonces, si en algún momento tienes algún problema, puedes acudir tranquilamente a la academia para que ellos nos puedan guiar y ayudar.
Ahora, a título personal, me gustaría saber qué experiencia tienen ustedes el saber que están desarrollando un proyecto que algún momento puede impactar positivamente a las personas con alguna discapacidad. Es decir, ¿tiene alguna realización en términos humanos, o básicamente es para la tesis y sacar ese proyecto adelante?
No, o sea, dentro de la carrera todos los docentes siempre dado esa enseñanza de que nuestra carrera, y yo creo que en general todas las carreras, lo que están es orientadas hacia el servicio. Que todo lo que uno aprende y todo lo que uno va a hacer tiene que ser para ayudar a alguien más. Entonces, en ese sentido, se siente muy bien saber que el proyecto de titulación justamente es para ayudar, y no solo a cualquier persona, sino a personas que sufren de discapacidades y normalmente lo tienen más difícil que cualquier otra persona.
¿En tu caso?
En mi caso, por ejemplo, yo compartí ya desde el primer semestre un compañero que tenía una discapacidad, y a lo largo de mi carrera he tenido más compañeros. Entonces fue por eso que di el enfoque un poco en el idioma, porque tuve compañeros que se les dificultaba. Entonces fue de ahí la iniciativa de un poco vincular el idioma con esto, porque claro, tuve mis compañeros y a la vez que pude compartir con estudiantes que están en otros semestres, y al momento de hacer pruebas, ver la reacción que tenía, es una satisfacción que en algún momento estás ayudando, porque a la final son compañeros que necesitan ayuda, y si una herramienta les puede facilitar, qué mejor.
Concluimos con José Ángel también, y a título personal como profesor, también qué significa ver a sus estudiantes que van progresando y diseñando cosas que son productivas para la sociedad, ¿no? Que aportan.
Bueno, en realidad ahí se ve, digamos, la satisfacción de haber estar a cargo de una carrera que vemos que está aportando a la sociedad. O sea, es creo que una satisfacción que lo tenemos a cada semestre con cada uno de los proyectos de titulación que los estudiantes hacen. Pienso que por otro lado estamos haciendo bien nuestro deber de generar esta cultura de innovación, esta cultura de investigación, porque como tú bien les preguntabas, estas no son cosas de que en todo su contenido nosotros les enseñamos en clases, y no son muchas cosas que ellos por su cuenta tienen que hacerlo, con madrugadas, sin ir a farrear o cosas por el estilo. Pero estamos tranquilos de que ellos lo están haciendo bien. Y obviamente, o sea, yo me llevo el hecho de que tal vez uno no va a poder cambiar el mundo por completo. Pero imagínate, o sea, nosotros con estas iniciativas estamos aportando a como 440,000 personas que existen en el Ecuador con discapacidad. Imagínate. Y el 15% de personas con discapacidad que hay en el mundo. O sea, estamos haciendo el trabajo necesario como para aportar a un grupo y a un segmento vulnerable.
Y por eso que hacen, no queda más que decirles gracias, porque realmente es una labor que pues ayuda a la humanidad, y así que qué increíble que estudiantes vayan desarrollando estas habilidades, estos talentos, y que finalmente logren lo que ustedes están logrando. Así que bien por la UDLA, en esta ocasión hemos tenido proyectos de las otras universidades, todas también con una calidad increíble y con este sentido social o ecológico que también han venido algunos otros proyectos. Así que continuaremos en esa línea conociendo qué es lo que hace la universidad por nuestro país. Gracias a Ángel Jaramillo, María Paz Cortés y María José Fernández por estar aquí en estudios. Vamos a una nueva pausa. Contarles, vamos a seguir haciendo este homenaje a Aretha Franklin, que ha fallecido el día de hoy, con otra canción a la pausa.